nombre de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno tras otro, milagros de Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta, pues, como un encargo, una misión que les da el Señor a sus apóstoles. Y les dice: vayan y prediquen, el reino de los cielos está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, expulsen a los demonios. Y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Pues algo que él había hecho constantemente. Hace pocos días leíamos, pues, ese milagro doble, cuando un hombre le pidió que curara a su hija que se estaba muriendo, y de camino apareció la hemorroísa, que fue a tocarle el manto y quedó curada en ese momento. Ha curado a muchos ciegos, a leprosos, a paralíticos, a sordomudos. Y ha hecho también milagros sobre la naturaleza. Ha calmado tempestades y ha multiplicado panes y peces. Pero esa realidad podríamos pensar que ya se acabó, que ya no hay milagros, que ese poder de Jesucristo sobre la creación, pues, no se manifiesta. Y tendremos que decir nosotros, todos los días, somos testigos de un milagro, de un milagro más grande que calmar una tempestad o que resucitar a un muerto, algo más maravilloso. Un misterio, sin embargo, un misterio de fe, que solamente se puede aceptar con el corazón abierto, con la realidad de la fe, que es la Santa Misa. ¿Cómo es posible que donde había pan esté ahora el cuerpo de Cristo, y donde había vino esté su sangre, y que con esa doble consagración se esté manifestando lo que sucedió en el Calvario, que se hace presente, y que yo estoy ahí? Y que, pues, puedo estar una vez y otra y cientos y miles de veces para aprovechar ese tesoro. Y los efectos que produce ese milagro son más grandes que los efectos físicos que produjeron los milagros de los ciegos que recobraron la vista, o de los sordos que volvieron a oír, o de los paralíticos, o de los muertos. Incluso es un milagro más grande que el mismo milagro de la creación del mundo, como podemos a veces admirarnos de la grandeza del universo, de la profundidad, y decimos: ayúdame, Señor, a que yo viva este misterio de fe, porque lo vivo muy mal. A ver, levante la mano alguien que viva bien, bien, bien la misa. Tendríamos que decir: no, nadie la vive bien. Porque nos queda muy grande, porque podemos a veces estar en misa, pues, no sé, como un simple espectador, como los soldados que están jugando a los dados, sino aprende a irte, o sea, a trasponer lo sensible y a meterte en el misterio. Aprende a hacerlo desde tu interior, desde tu recogimiento. Porque si no, pues la realidad externa es simplemente la apariencia. Y todos estamos invitados a decir, tú, porque eres una persona de fe, ves más allá de las cosas que aparecen, ves lo que está detrás. Eres capaz de, pues eso, como meterte en el misterio, como dice el Papa en su carta para el año de la fe. Si la puerta de la fe está siempre abierta para nosotros, la puerta de la fe, o sea, voy a decir, pasa la puerta, haz como da un paso, no sé, podemos poner muchos ejemplos, porque la verdad es que la literatura está llena de ejemplos de este tipo. Pues como, pues no sé, como Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. Bueno, pues Alicia está una tarde muy calurosa, pues medio dormida, adormilada, y de pronto vi un conejo, y un conejo que tiene prisa, un conejo que tiene un chaleco y un reloj. Y dice, voy a llegar tarde. Y entonces sale corriendo el conejo y se mete en su madriguera. Y Alicia dice, qué raro, un conejo que habla. Y entonces lo sigue. Si hubiera dicho, ay, pues ya se fue el conejo, ya me quedo aquí dormida en el sopor de esta tarde calurosa. Se mete y pues se mete a un agujero y va cayendo y cayendo y cayendo, y llega al final y encuentra una puertita y se mete, y entonces está en el País de las Maravillas, está en un nuevo mundo. O pues, no sé, me parece que también las Crónicas de Narnia, pues ese es unos niños que están en su casa también medio aburridos, y de pronto ven un cuadro que me parece que era un barco, y quitan el cuadro y ven que hay una ventana y se meten, y entonces pasan a otra dimensión. Pues tú dices, yo me voy a estar cambiando porque soy una persona que se va al mundo de la fe, y entonces me recojo, hago lo que se llama la reflexión de las potencias al centro, o sea, mi memoria, mi imaginación, mi inteligencia, pues van a lo más profundo de mi yo, que es mi corazón, y ahí estoy con Cristo, estoy con Jesús, estoy en el Calvario, estoy con María, estoy con Juan, estoy presenciando ese prodigio que, pues, que es el mayor milagro, porque el momento de la muerte de Cristo se ha hecho permanente, se ha hecho eterno, y todos estamos ahí. Pues nuestro mundo no es un mundo que nos facilite mucho la reflexión, el recogimiento, y por lo tanto el saber estar en la fe, en el otro mundo de lo que no se ve, y que es el mundo realmente verdadero, porque el mundo que se ve no es el verdadero. Es un mundo que pasa, es un mundo que se desmorona. Son estructuras de átomos que de repente se empiezan a desmoronar, y ya, no sé, como pasa con un cadáver, por ejemplo, o como pasó con las Torres Gemelas de Nueva York, que, bueno, pues ya no están, ya no existen esas torresotas inmensas, maravillosas. Pues así, una cosa y otra. ¿Y dónde está esta persona? Pues ya no está. ¿Y dónde está lo que yo viví, pues, cuando tenía 10 años? Pues ya no está. Ya no existe todo ese mundo. Pero el mundo de la fe es el mundo permanente. O sea, aprende a meterte. Hace, no sé, unos meses había un eslogan, yo no sé si siga, de la Ibero. Y como la Ibero no solamente produce Rebeldes del 132, sino también, pues por lo menos era un eslogan muy bonito, decía algo así como que a soñar también se aprende. Pues sí, ahí es mucho más importante. O sea, vamos a enseñarte a soñar que enseñarte cualquier ciencia que al final pues no te va a dar la vida eterna. Te vamos a enseñar a soñar. Sueña. O sea, cámbiate de mundo. Vete a los mundos de Dios. Vete, en cada misa te vas al Calvario, porque ahí estás bien. O como decía San José María, vamos a vivir con la cabeza en el cielo. Los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Y por eso, pues, ¿cuántos ejemplos nos dio de una persona que sabía recogerse? Por ejemplo, pues cuando daba el reloj la campanada para anunciar que eran las 10 de la noche y estaban en tertulia, ya, en ese momento se acabó, se paraba y no volvía a hablar hasta después de la acción de gracias del día siguiente. Recógete, vete adentro de ti, ahí es donde está la verdad. Es en el interior del hombre donde habita la verdad, en el interior, no en el exterior. No personas que viven la extroversión, sino la introversión. No es que hagan excursiones, pues también hay que hacer una excursión. Vamos a ir al desierto de los leones, de excursión. Bueno, pero también haz incursiones. Métete dentro de ti, vive dentro de ti, incursiona. Porque tu mundo, pues, de riqueza es tu mundo interior. Una persona vale por lo que tiene, digamos, de la epidermis para adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro. De lo que se sabe, pues eso, hacer encuentros, encontrarse. Por eso decía también San José María, pues, que cuando iba a misa iba a tener un encuentro personalísimo. Voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Y decía también muchas veces, aquí está la explicación de mi vivir. O decía, es el centro de tu vida interior y la raíz de tu vida interior. Céntrate. Céntrate en el santo sacrificio de la misa, porque es lo más importante que vas a hacer hoy y que vas a hacer mañana, y que hiciste ayer, y que vas a hacer todos los días de tu vida, porque ahí está toda la eficacia, toda la fuerza, todo el tesoro. Ahí, como si dijéramos, se derraman unas bolsas de riquezas de Dios para toda la humanidad, pero solamente las va a recibir el que se mete en el misterio, misterio de fe y misterio de amor. Misterio de fe porque paso la puerta y estoy ahí y me he preparado, y misterio de amor porque sintonizo con el corazón de Cristo, porque tengo yo también una vida de oblación, o sea, una vida de víctima, una vida de sacrificio. Yo digo, pues vengo de una vida totalmente aburguesada y regalada, pues claro que no voy a sintonizar en misa, voy a estar en otra dimensión. Es que mi mejor preparación es que yo esté también con Cristo en la cruz y que mi vida sea una prolongación de la misa, porque es el centro y la raíz. Pues, ¿qué calificación tendría nuestra misa en este momento? O sea, a ver, saca 7, 7.5, 8, 9. Nadie va a sacar 10. Tendríamos que tener el corazón de María. Pues, ¿cómo te recoges? Es que me distraigo porque chisporrote una vela, o porque se cayó una flor, o porque fulanita está pues volteando las páginas o picándole a su aparatito y ya me distrajo. O realmente se me ha metido mucho rutina. Tengo mucha rutina. Es más, me aburro. No sé, yo soy enemigo de las misas de niños, porque dices, bueno, ¿por qué los vas a divertir? O sea, si no es una cosa de divertir niño, o de que haya música tipo Televisa. No, ¿cómo vas a meter música Televisa? Si no es, no es eso, o sea, la misa se vive desde dentro, desde el corazón. Y no, y si no, claro que va a resultar aburridísima, sobre todo ahora que tenemos tantos, pues no sé, efectos especiales de tantos espectáculos. La misa es igual siempre, y no dicen nada espectacular, ni pasa nada, pero está pasando todo. Es que no me meto en la puerta, no paso la puerta, no me cambio de mundo, no hago recogimiento, reflexión de mis potencias, sino que sigo con mi imaginación medio perdida, o mi memoria también con, pues no sé, con lo que soñé o con lo que sea. No, voy a estar haciendo ejercicios de fe y de amor, y voy a evitar que se me meta la rutina, porque es un gran don el que yo pueda estar en misa. Y por eso es tan triste que se haya tenido que poner un precepto, de si les vamos a obligar, tienen que ir a misa a fuerzas, porque no van. Y entonces el que no vaya va a cometer un pecado mortal, si no va por pudiendo ir, comete pecado mortal, porque no le dedicó a Dios ni siquiera 45 minutos de la semana, ni siquiera. Pero Señor, ¿cómo vamos a sentirnos obligados si es tu sacrificio, si has tenido este increíble detalle de estarnos invitando y de que realmente cada vez estemos mejor? Porque como somos tan limitados, me va a decir, bueno, ve una vez y ve otra vez, y a ver si ahora captas algo, a ver si ahora estás con María en misa, y a ver si aprendes, por ejemplo, a persinarte como se persina ella, o a ver si aprendes a adorar a Cristo. Y por eso también es horrible que la gente reciba la comunión en la mano. Es que ¿cómo van a recibir la comunión en la mano? ¿Cómo van a recibirlo de pie? Hínquense, arrodíllense, están adorando. Es Dios que está en su sacrificio. Y ahí estamos todos presentes. En la consagración del pan está, pues, el crucificado todavía vivo. Pero ya cuando llega la consagración del vino, es que ya está separada su sangre, y entonces ya está muerto. Y yo en ese ratito pues recibo a María, porque es cuando Jesús me la da, nos la da, y es cuando le pido perdón como el buen ladrón, y dice, perdóname porque quiero estar contigo en el paraíso. Y Jesús ahí también dice, tengo sed. Y entonces yo pues realmente adoro. ¿Qué se hace? ¿Qué hago en el momento de la elevación de la hostia? ¿Qué tengo que hacer? Pues la hostia se eleva inmediatamente después de ser consagrada, pues acaba de llegar Jesús ahí, y entonces se eleva para que digan, recibe Jesús el homenaje de fe y de adoración del celebrante y de los que participan. Y entonces tenemos el primer contacto con Jesús, un contacto visual. Después en la comunión ese contacto será corporal, pero es el primer contacto visual. Y recibimos como un rayo, hazte de cuenta que va de la hostia a tu retina, y de tu retina a tu corazón. Adora, deja que te posesione, que toque tu corazón. Antes, en el momento de la elevación de la hostia, se solía decir, o la gente decía, Señor mío y Dios mío, el acto de fe de Santo Tomás. Te confieso que eres mi Señor y mi Dios. Estás aquí, eres tú Jesús el que estás aquí. Acabas de bajar al pan, es mayor milagro que la multiplicación de los panes o lo que sea, la resurrección de Lázaro. Pues es una manera de decir, estoy seguro de que está aquí tu presencia real porque lo dijiste tú. Nada hay más cierto que tu palabra. Y después puedes decir lo que quieras, pues como decía San José María, bienvenido. O le rezaba el acto de la ofrenda al amor misericordioso. Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo amado, y me ofrezco a mí mismo, por Él, con Él y en Él. Pues me estoy uniendo a este ofrecimiento Y luego viene la consagración del vino y ya se ha consumado nuestra redención. Jesús está en estado de víctima, es pues ha acabado el manar de su sangre, porque el soldado le traspasó el costado y ya no hay más sangre, ya está toda fuera. Y es el momento en que se hace la reconciliación del mundo, del universo con el Padre Celestial por la sangre de Cristo. Es el momento de la amnistía general. Todos los dones de Dios vienen sobre el mundo. Por eso cuando a veces le preguntaban, ¿y cómo le hago para ser más apostólica esta labor? ¿Y cómo le hago para tener más frutos? Y decía, vive bien tu misa, o celebra bien la misa. Es decir, saca la fuerza redentora. ¿Dónde está? Ahí donde se ha realizado, pues, el proyecto del Padre Celestial de reconciliarnos con Él. Y por eso también San José María, después de la consolación del vino, decía, ad auge nobis fidem, spem caritatem, aumentame la fe, la esperanza, la caridad, y danos la santa pureza, a mí y a todos, decía. Le vamos a pedir las virtudes teologales, que no puedo conformarme con mi nivel de fe, ni de esperanza, ni de amor, dámela más, que crea más, que te vea más, que te descubra más. Es que tú me entregas tu vida y yo te entrego mi vida. Entonces tiene que ser una entrega total. El que no está conmigo está contra mí. El que no está plenamente conmigo empieza a desparramar. Pues ahí está el centro y la raíz de nuestra vida interior. Adorar en sintonía de corazón. Dicen que había antes en la sacristía se ponía un letrerito que le servía al sacerdote para, pues, para orientarse, para ubicarse. Bueno, el primer signo que se pone, pues, es lógicamente en la sacristía un crucifijo. A ver, revístete, ponte a ver al crucifijo. Ya vas a estar en el Calvario. Eso vas a hacer. Y sales y te encuentras ese letrerito que decía: sicut prima, sicut última, sicut única. A ver cómo vas a celebrar, o a ver cómo vas a participar. Sicut prima, vas a celebrar como la primera vez que celebraste, pues ya no podríamos decir de ilusión, de nervio, de emoción. Sicut prima, sicut única. ¿Qué pasaría si fuera la única vez que pudieras celebrar o que pudieras participar en misa? Pues, ¿qué pasaría si dijeras, bueno, fue el Calvario y ya? Bueno, es que yo estuve en el Calvario. Bueno, pero estuve una vez. No, es que no. ¿Qué pasaría si fuera la única? ¿Cómo me hubiera preparado? ¿Qué me hubiera recogido? Sicut última. Bueno, pues nunca sabemos cuál va a ser la última. Puede ser que sea esta, o la de ayer, porque a lo mejor ya no llegamos a celebrar esto. No sabemos. Pero voy a celebrarla pensando que es ya mi última, mi manera de prepararme para el encuentro definitivo. Y entonces tendré que decir, bueno, pues voy a hacer de mi día una misa. Voy a estar mandando todo a la misa. Voy a llevar muchas veces a mi oración la misa, voy a darle vueltas, voy a meditar, pues no sé, las plegarias eucarísticas, los prefacios. O voy algunas veces, por ejemplo, a leer la misa del día siguiente, o pues a saber por lo menos qué misa va a ser. Y lógicamente a estar recogido en el tiempo de la noche, por decir, voy a, pues, a pensar lo que debo, voy a soñar, voy a irme a ese momento, voy a empezar a acompañar a María, voy a decirle que me enseñe, que me ayude a poner ahí mi corazón. Y entonces, efectivamente, podremos decir aquella expresión de camino nuestra misa, Jesús, nuestra misa, es nuestra misa. No, no es que vas tú solo, no es que yo estoy contigo. Es que estamos en el mismo ofrecimiento. Es que realmente te estuve acompañando bien, no como los soldados que estaban jugando a los dados, ni mucho menos como los príncipes de los sacerdotes que estaban gozando su venganza, como diciendo, para que veas. O como el curioso, por lo menos que esté como el centurión, decir, oye, es que estabas en la luna y de repente, ay, perdóname, eres tú, eres el Hijo de Dios. Este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Realmente está aquí Cristo. Realmente estamos en este increíble milagro. Pues nuestra misa, encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Pues es la secuencia del Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Siempre está María en la misa. ¿Dónde está? Pues dile que esté en tu banca, contigo, o descúbrela cerca del altar. Pero está en todas las misas porque es el sacrificio del Calvario. Y es la mejor feligres, la mejor fiel de misas, la más constante, la que nunca falla. A veces hay gente que nunca falla, por ejemplo, pues, no sé, una viejita que siempre va a la misa de 7 a no sé dónde. Bueno, pues un día la viejita no fue porque pobre viejita se enfermó. Y luego ya fue a los 2 días, pues, apenada porque había faltado, y sigue. Y de repente ya la viejita ya se murió, ya no va a mí. Pero María no, dice María, siempre, 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 siempre está. Y está supliendo nuestra falta de atención, nuestra falta de fe, nuestra falta de amor, nuestras distracciones. Pues estaba Mater, dolorosa yuxta crucem, junto a la cruz de Jesús. Dum pendebat filius. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, el dolor del Calvario, para que llore contigo, y que de mi Cristo amado el corazón abrazado más viva en él que conmigo. ¿Dónde andas? Pues ando con Jesús todo el día, que vive en él. ¿Por qué no vivo bien la misa? Pues porque quién sabe dónde ando. Nos pasa como esas señoras que nunca están en su casa, que le habla por teléfono, no está, nunca está. Es que nunca estoy donde debo. Pues debo estar donde está Él. Que de mi Cristo amado, el corazón abrazado, más vive en Él que conmigo, porque he recibido la fuerza de salvación de esa misa, de esa Eucaristía. Y entonces, efectivamente, pues es el centro y la raíz, y mi vida es una misa continuada. Y me encanta la misa, la gozo, la disfruto, la paladeo. Y le enseño a la gente, y hago apostolado de la misa, porque la gente no va a misa, ni siquiera los domingos. La gran mayoría de la población católica de nuestro país no va a misa, un altísimo porcentaje. Y quizá podemos decir, los que van, pues van bastante distraídos, bastante poco sintonizados. Y a veces nosotros, que tenemos tanta gracia, pues también vamos como en otra frecuencia. Pues que María nos ayude, que se nos acompañe, que sea pues siempre ese descubrimiento de la feligres que está a nuestro lado y que podemos verla, y que nos enseña pues modos de participar cada vez un poquito menos mal en este maravilloso misterio, en este gran milagro de nuestra redención. Doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.